Nos vamos ahora hasta un rincón malagueño, un rincón donde un sueño se hizo realidad. Nos vamos hasta Mollina, está muy cerca de Antequera, y allí hace 7 años Antonio Díaz y Ana Caballero abrían las puertas del Museo de Belénes. Te estoy hablando del Museo de Belénes más grande de todo el país, y desde entonces más de 200.000 personas han visitado esos 5.000 metros cuadrados de un magnífico edificio de nueva construcción que acoge uno de los centros artísticos más importantes de toda Andalucía. Yo decía que es el Museo de Belénes más grande de España, pero ojo, no solamente más grande de España. Estamos hablando del Museo de Belénes más grande de todo el mundo. Cuenta con un centenar de obras, cuenta con más de 2.000 figuras, que son, si nos detenemos en cada una de ellas, una obra de arte única. Saludo a esta hora de la tarde a Antonio Díaz, es presidente de la Fundación Díaz Caballero, impulsora del museo. Desde luego, Antonio es el máximo responsable de que este museo sea una realidad y de que podamos disfrutar de él. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Yolanda.
Antonio, en el año 2017 se abrían las puertas del museo, pero me imagino que antes de todo eso hubo muchísimo trabajo, hubo ideas, hubo cruce de llamadas, improvisaciones, en fin, muchísimo trabajo detrás. ¿Cómo surge la idea de levantar el Museo de Belénes?
Bueno, el Museo de Belénes surge la idea en el año 2009, en una visita que se hace a mi mujer y a mí nos gustaban mucho los belenes, y en Navidad, cuando podíamos, pues íbamos a ver belenes Jerez, a Arco, a Sevilla, a Madrid, y conocimos a un señor que se llamaba Antonio Bernal, y era un gran belenista. Digo era porque desgraciadamente falleció, ha sido el director nuestro hasta este año pasado, y él fue el que nos dio, oye, pues una cosa de esto. Él tenía una maravilla en su casa. Yo le dije, oye, esto es una pena que no lo vea la gente. Y me dice, hombre, pero para que esto lo pueda ver todo el mundo hace falta un mecenas, un loco, que ponga el dinero, que compre un local, que compre figuras, que haga un edificio, que... Y bueno, pues yo no sé si soy mecenas, loco, si estoy un poco. Y entonces, pues ahí surgió hacer una cosita de 100 metros. Porque ha dicho que soy el máximo responsable, de acuerdo, es verdad. Y mi mujer, pero el Museo de Belén está hecho gracias a todos los belenes que hay allí, que son ciento y pico los que hay expuestos, pero hay más de 500 guardados en los sótanos, porque es vivo, todos los años se van cambiando las exposiciones, un porcentaje alto de ellas. Y en un belén hay dos partes, el escultor que hace la figura y el belenista que hace la escenografía. Pues esas escenografías son todas donadas por los mejores belenistas de todo el mundo. Entonces, yo soy el máximo responsable, pero eso está hecho gracias a Antonio Bernal, a Carlos Tarracó y a todos los belenistas de todo el mundo que han colaborado con nosotros.
Por tanto, sin duda, un sueño hecho realidad gracias a su trabajo y al de todos esos belenistas. ¿Cómo han conseguido convertirlo en el Museo de Belénes más grande de todo el mundo? Esto es un hito histórico.
Sí, en realidad yo digo que no es tan importante el que sea el más grande del mundo en metros cuadrados, que lo es, porque lo más grande que yo conocía hasta ahora estaba en... Cuando hablamos de belenes de todo el mundo, hay que hablar de 4 o 5 países, es importante. Italia, España, Alemania, Austria, Malta, esos países recopilan el 80% de los belenes artísticos. Hay dos tipos de belenes populares, que es el que yo hacía en mi casa con mis padres, mi abuelo, con el musgo, el papel orillo, figuras serie, esos son los que se pueden hacer en Centroamérica, en Latinoamérica, y luego hay belenes artísticos que, como su palabra dice, están hechos por belenes, por auténticos artistas, donde tienen profundidades, perspectivas, luces, colores, puntos de fuga, y esos... Los mejores belenes artísticos son sobre todo italianos y españoles. Alemanes también hay, austríacos, de Malta también es un país, Eslovenia, pero esos países, ¿vale? Y dentro de eso nosotros tuvimos la precaución, el esfuerzo, el trabajo, no sé cómo llamarle, de decir, oye, hay un señor muy bueno que se llama Antonio Picocci en los Apeninos. Pues allí que cogíamos y nos íbamos. Y además, en tan pocos años, porque desde 2009 hasta el 2017 que se abrió, eso no quiere decir que desde el 17 hasta el 24 no se haya seguido comprando figuras y cogiendo belenes. Ahora el día 3, 4, 5 de marzo me voy a Cataluña a recoger belenes. La semana siguiente me iré a Murcia y a Alicante a recoger algunos belenes. Ya belenes que sean muy, muy buenos, porque queremos que tengan muy buena calidad. Entonces, lo más importante, como que me estaba un poco despistando de lo que quería comentaros, era que más que por los metros cuadrados, por la variedad de belenes que existe. Es decir, en Múnich, donde estaba uno de los museos más grandes antes de hacer en España, en Andalucía, aquí en Mollina, en la comarca de Antequera Este, era un señor que compró muchas figuras napolitanas y contrató a un belenista. Y allí hay 50, 60 belenes, pero todos napolitanos y todos hechos por un mismo belenista. En el museo nuestro usted puede ver belenes de Centroamérica, de Alemania, de Italia, no Italia, Italia del norte, Italia del centro, Italia del sur napolitano, de Palermo, y si es de España, pues de casi todas las comunidades autónomas. Quizás nos falta Galicia y Asturias. Quizás nos falten por tener algo. De todas las otras comunidades tenemos representación en el museo.
Sin duda un museo que merece la pena visitar, que merece la pena conocer al menos una vez en la vida. Antonio, cuando hablamos de un Belén, a muchos nos viene a la cabeza, bueno, pues el misterio que montamos en casa en Navidad, pero el arte belenista es muchísimo más que eso. En vuestro caso, lo que se puede contemplar en este Museo de Belenes son auténticas obras de arte, son obras únicas en todo el mundo y que además, que de no ser por vosotros, muchas se habrían definitivamente perdido, ¿no?
Bueno, el belenismo ya está a nivel nacional, ya lo ha hecho patrimonio, está en el estudio de patrimonio inmaterial y Andalucía lo hizo hace una semana y estamos intentando que pase a ser patrimonio inmaterial de la humanidad a través de la UNESCO por el valor que tiene. El museo, como es un museo oficial, el Museo de Belén de Mollina, un museo oficial dentro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y como tal museo tiene que estar abierto todo el año y está abierto todo el año. Es verdad que la mayor parte del público va en Navidad, pero yo creo que va en Navidad y yo me alegro mucho y se lo agradezco. Pero ver un museo tranquilamente en el mes de marzo, abril, mayo, junio, porque son auténticas esculturas. Los que han tenido la ocasión de verlo, un compañero vuestro estuvo hace unos días, y se veía como son auténticas obras de arte talladas en madera con bubia, modelado a mano, impresionista de la escuela de Salvador Dalí, de un escultor que se llama José Traité. Entonces, al igual que yo, la semana que viene estoy en Madrid, ya tengo que comprar la entrada del Prado, a mí me debo ir al Prado ahora, como cuando estuve el año pasado en octubre, que también fui. Si va a haber obras de arte, da lo mismo. Y es lo que tenemos que transmitir a través de vosotros, vuestro medio de comunicación, nosotros boca a boca, el que allí hay arte y que da lo mismo verlo en el mes de marzo como en el mes de diciembre.
¿Y cuáles serían los principales belenes en un recorrido por el Museo de Belenes que no podemos perdernos? Entiendo que todo es imprescindible, pero ¿cuáles serían los principales belenes según su procedencia? Por ejemplo, el más extraño que tengan, digamos, el más único, el más exclusivo, porque proceda de algún lugar recóndito.
Bueno, más que no me ha hecho la pregunta, Yolanda, como me la hacen muchos compañeros tuyos, ¿con cuál te quedaría? Entonces yo todo el mundo le tengo que responder lo mismo. Sí, es que padre que tiene tres hijos, cualquiera más de los
claro.
tres, ¿no?
Era difícil esa pregunta, Antonio, esa es difícil.
Sí, no, pero tú lo has matizado y entonces al matiz que tú me has hecho sí que te puedo responder. Hay un Belén con una sola figura representando la anunciación a la Virgen. El Espíritu Santo es como una luz, representando la casa de Barló. Entonces se ve como un Belén con una sola figura, con una construcción sencilla pero a la vez súper vanguardista, es increíble. O tenemos una huida hecha por un escultor andaluz, José Ángel García, de los Palacios, Sevilla, donde representa, porque lo hizo este chaval, lo hizo este escultor, lo hizo. Digo chaval porque es muy joven, cuando la guerra de Siria, donde representa, igual que hace 21 siglos, San José y la Virgen huyeron para que no le mataran a su hijo, ha representado como dos personas en blanco, el único patrimonio que lleva es un atillo con el niño, con una barca rota, la arena del mar, huyendo para que no le maten a su hijo. Entonces es como una similitud a lo que aún 21 siglos después sigue existiendo, pues aquel horror que que hubo con Herodes y la matanza de los niños, si este culto lo hubiera hecho ahora, pues seguramente lo haría de Gaza. Entonces, eso es una cosa también muy original, muy original. Hay cosas que son muy originales, y luego ya luego hay Belén, hay un Belén de Alaska, donde en vez de un burro y un buey es una foca y un pingüino, y está vestido de esquimal a la Virgen María y San José, ¿no? O sea que hay cosas, a la hora de decir, como anécdotas de qué rincón del mundo, pues si de Alaska o de Tailandia, aunque esos belenes de Tailandia o de Alemania no tienen el valor escultórico que puede tener una figura de Rafael de Angelis o de escultores españoles como Monserrat Ribes o estos que hacen auténticas esculturas. Esos son un poco más los belenes africanos o los belenes de Ecuador. Son belenes como muy típicos, pero a lo mejor con menos calidad escultórica a la hora de hacerlo.
Antonio, estamos en Cuaresma ya metidos de lleno. La Semana Santa llega sin duda un año más al museo. ¿Qué novedades tenéis este año para esta época, esta fecha tan señalada?
Sí, el museo, igual que otros muchos museos, hay salas que son salas itinerantes, o sea, está el museo en sí, y luego hay una sala itinerante que es una sala multifunción, lo mismo puede servir de salón de actos, para dar conferencias, para poner exposiciones de pintura, que también tenemos una colección pirateca muy muy interesante, y ahora tenemos escenas de Semana Santa de Pasión. Y eso, al igual que cambiamos los belenes en las siete salas, más el hall, más la entrada de lo que es el Museo de Belenes, en esta sala, pues el año pasado había una escena de distintos escultores, Mayo, Monserrat Ribes, Guillotto, Ortizei, José Ángel García. Este año son todas de una escultura palermitana que es Ángela Tripi. Entonces, todas las figuras de las 12 escenas que hay, que son la entrada en Jerusalén, la Santa Cena, el lavatorio de pies, la oración en el huerto, el beso de Judas, la negación de San Pedro, la flagelación, ante Poncio Pilatos, con la cruz a cuesta, la crucifixión, el descendimiento y la resurrección. Te he dicho las 12 escenas. Entonces, esas 12 escenas son todas de con figuras de una de las mejores escultoras a nivel mundial, que es Ángela Tripi, pero hechas por distintas asociaciones belenistas o belenistas. Tuvimos la asociación de belenistas de Murcia, o hay un chico de San Fernando, o un italiano, Mauro Signorelli, o son distintos, Emilio Morenati, Carlos Marco, o sea, son distintos los belenistas que hacen. Como te he dicho antes, en una escenografía suele haber dos partes, la parte belenista, la parte de escenografía, y por otra la parte escultórica. Hay algunos casos, Yolanda, los menos, que el propio escultor puede ser belenista. Nosotros tenemos algunos belenes hechos por José Ángel García, que es escultor y belenista a la vez, pero esos son los menos. Lo normal es que haya dos personas.
Antonio, decíamos que estamos en Cuaresma, que es una época muy muy especial para el Museo de Belenes, y es que hay gente que piensa que visitar un Museo de Belenes es algo solamente para Navidad. Sin embargo, vosotros abrís durante todo el año, y es más, en fechas que no sean Navidad, incluso entiendo que será más fácil, ¿no?, poder visitar el museo, poder conocer cada detalle.
Nosotros personalmente, yo personalmente sufro cuando en esas fechas tan claves del Puente de la Inmaculada vienen 2.500 personas en un día, colas de 3 horas, en algunas salas con 100 personas metidas dentro, donde no se aprecia. Yo digo, hoy con el trabajo que nos ha costado hacer esto, y Italia, hoy Alemania por el Belén, y que no lo puedan ver con tranquilidad, no lo puedan ver bien. Eso realmente yo recomiendo. Y es más, al decir la palabra Museo de Belén, tiene su trascendencia, diríamos, religiosa, ¿no?, cristiana, etcétera, etcétera. Pero puedo, por experiencia ya que tenemos, de personas que van, que sin ser religiosas, sin creer, a lo mejor ni no van a misa, no son. Pero cuando ven aquello, digo, oye, es que esto es otro tema distinto, es verdad que tiene un aspecto, algunos, ¿no?, donde se ve San José, la Virgen, y cual. Hay otros belenes que no tienen eso, ni mucho menos, ¿no? Hay unos belenes impresionistas de la escuela de Payet Petit, donde son con unos colores añiles, donde la religión allí casi no se ve por ningún lado. He tenido casos de una empresa que invitó a la noche, la cena de empresa que se hace, donde tiene el museo, el restaurante del museo, lo invitó a comer y luego el señor le pagó la entrada. Y había un trabajador que dijo, mira, yo no entro porque yo no soy religioso, yo no entro. Y el jefe le dijo, he pagado la entrada y entra. Y el hombre entró, y cuando el hombre entró, me dijo, mira, no soy religioso, pero mañana vendré con mi mujer y mi hijo, tal cual, porque esto es una cosa que efectivamente puede tener un trasfondo, pero tiene otro trasfondo mucho importante, como esas obras de arte que hay allí, esa escenografía, esas puestas a punto. Efectivamente, nosotros pone un cartel que pone Fundación Díaz Caballero Belén, y mi mujer muchas veces ha dicho, vamos a quitarle el cartel y vamos a poner una frase que dice el 99% de las personas que van. Yo esto no me lo esperaba. Es una cosa que muchísima gente que le han dicho, se puede nombrar muchas personas, pero te puedo nombrar a nuestro propio presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno. Juanma, cuando estuvo por allí, tardó un par de años en ir desde que estaba abierto y tal, aunque él estuvo en la, cuando estábamos haciendo, él estaba en la oposición cuando estábamos haciendo los cimientos, y me decía, mira que me lo han dicho los consejeros, me lo ha dicho el alcalde anterior, me lo ha dicho tal, pero yo esto no me lo esperaba que esto fuera aquí. Hasta tal punto se demostró que le gustó, porque él llegó a las 2:00, se iba a haber ido a las 1:30 a comer y se fue del museo a las 3:00 p.m. Es decir que, y dijo lo mismo que mucho, digo, Juanma, tú, aunque seas presidente, dije lo mismo que todo el mundo, tú eres humano igual que todo. Claro. Yo esto no me lo esperaba.
Antonio Díaz, presidente de la Fundación Díaz Caballero, muchas gracias, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Andalucía y de la Linterna de Andalucía. Y buenas tardes.
Muy buenas tardes.